El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Bienvenidos amigos y amigas. ¿Qué tal? Su amiga Gladys Trujillo inicia esta sesión de aprendizaje de Ciencia, Ambiente y Salud. Como siempre, esta clase es para nuestros amigos y amigas del primer grado de secundaria. Corresponde desarrollar el día de hoy la ficha número 5 de la semana 14. El día de hoy conoceremos cuáles son los factores del ecosistema. Iniciamos con la actividad número 1. Escucha con atención. En la clase anterior tratamos el tema organización de la naturaleza y aprendimos que el medio ambiente juega un papel muy importante en la vida de los seres de nuestro planeta. Asimismo, vimos cómo era la organización ecológica y de qué manera se clasificaban los ecosistemas. Dijimos que el medio ambiente es el conjunto de diversos factores que se relacionan entre sí. Si uno de esos factores varía, por ejemplo, el clima, también otros factores como la luz, la humedad, la temperatura pueden variar. Ahora sabemos que todos los seres vivos tienen determinadas necesidades ambientales, y estas necesidades son luz, temperatura, humedad, disponibilidad de alimentos, entre otros. Así, todas las especies que integran un ecosistema están relacionadas por estos factores. De la misma manera, los factores ambientales afectan directamente el desarrollo y crecimiento de un individuo. Y estos factores pueden ser de dos tipos: los factores abióticos y los factores bióticos. A continuación, desarrollaremos algo más acerca de los factores abióticos. Los factores abióticos constituyen el biotopo o componente no vivo de un ecosistema. Por ejemplo, a una planta, el medio ambiente le proporciona no solo el suelo sobre el que crece, sino también los llamados factores abióticos o sin vida, entre los que están el aire, el suelo, el agua, el calor y la temperatura, los nutrientes, la luz y la humedad. Los factores abióticos dan las características de un lugar y los seres vivos deben adaptarse a ellos. Asimismo, estos factores abióticos o sin vida pueden ser limitantes cuando se encuentran en cantidades limitadas, como por ejemplo la falta de agua en los desiertos, o cuando se encuentran en cantidades excesivas, como en el caso de las temperaturas extremas, como el frío de la Antártida. De esta forma, los factores abióticos determinan las condiciones a las que están expuestos los seres vivos, y estos, a su vez, presentan adaptaciones que les permiten sobrevivir. Por ejemplo, en las zonas desérticas hay plantas como el cactus y animales como la lagartija, que se han adaptado a estas condiciones extremas de excesivo calor y sequía permanente. Ahora veamos la importancia de los factores abióticos. En la naturaleza, todos los elementos están interrelacionados, es decir, todos son importantes. Si faltara o se alterara alguno de estos elementos, o sea, el agua, el sol o los nutrientes, un bosque, por ejemplo, no sería el mismo. Incluso podría desaparecer. Los factores abióticos o elementos físicos suelen cambiar con el tiempo e influir unos en otros. Por ejemplo, en un día nublado, la cantidad de luz que llega a un bosque es menor, y si llueve, aumenta la humedad del ambiente. En este caso, los animales y las plantas tendrán que adaptarse a esta nueva condición climática. Ahora voltea la página para continuar con el desarrollo de la ficha. Los seres vivos no solo se adaptan a las condiciones limitantes del medio físico, sino que también aprovechan las épocas de abundancia cuando los factores abióticos dejan de ser limitantes. Por ejemplo, la costa norte de nuestro país tiene clima seco con plantas adaptadas a estas condiciones de escasez de agua. Pero en las épocas en que ocurre el fenómeno El Niño, que causa fuertes lluvias, toda la zona de desiertos se vuelve un pastizal completamente verde porque las plantas aprovechan el agua de las lluvias para germinar, crecer y dejar nuevas semillas. Ya que estamos hablando de los factores que intervienen en el medio ambiente, ¿te has preguntado cuáles son los factores abióticos? Como sabes, el Sol es una estrella incandescente que emite continuamente energía radiante que llega a la Tierra en forma de luz y calor. La disponibilidad de los factores abióticos como el agua, los vientos, las lluvias, la temperatura, la luz, está directamente relacionada con la radiación solar. Es por eso que decimos que el sol es fuente de vida. Como sabes, la energía solar permite que se inicien los diferentes procesos que se dan en nuestro planeta. Por ejemplo, pone el aire en movimiento, ilumina y calienta la superficie de la Tierra y da la energía necesaria para que las plantas se desarrollen y luego sean utilizadas como alimentos por los otros seres vivos. Nosotros, al igual que los otros seres vivos, dependemos del sol para sobrevivir. Gracias al sol, hay vida en la Tierra. Ahora veamos cómo influye en la vida de los seres vivos la temperatura, las precipitaciones y los vientos. La temperatura al mediodía es mayor que al amanecer porque en las mañanas los rayos solares caen sobre la Tierra en forma oblicua, es decir, los rayos caen en forma inclinada, y al mediodía caen directamente en forma perpendicular, es decir, de arriba hacia abajo en línea recta. La radiación solar calienta el aire y evapora el agua. El vapor de agua, al subir, se enfría y se condensa formando nubes que luego dan origen a las precipitaciones o lluvias. Los vientos transportan las nubes, permitiendo que llueva en lugares diferentes a donde se produjo la evaporación. la temperatura, los vientos y las lluvias son factores que caracterizan el clima de una región y condicionan también las características del ecosistema. Ahora sabemos algo más acerca de los factores abióticos y su importancia en la vida de los seres de la naturaleza. También sabemos cuáles son algunos de estos factores abióticos. Con esta información, prepárate para desarrollar la actividad número 2. Completa las siguientes ideas. Letra A. La luz, el calor, la humedad y los nutrientes son... Letra B. El clima de una región está condicionado por... Y letra C. Los factores abióticos en cantidades limitadas o excesivas son... Bien, amigos y amigas, deben completar estas ideas inmediatamente. Mientras tanto, los acompaño con este fondo musical. Amigos y amigas, estoy de regreso para continuar con esta sesión de aprendizaje. Hemos visto los factores abióticos como el sol, la temperatura, las precipitaciones y los vientos. A continuación, sabremos cuál es la importancia de otro factor abiótico, que es la luz. La luz solar es necesaria para la vida de las plantas. Una planta que crece en la oscuridad tiene sus tallos y sus hojas amarillentas y finalmente se marchita. Además, sin luz no se realizaría la fotosíntesis y las plantas morirían. Y sin plantas no habría vida en la tierra. Las plantas utilizan la luz solar para realizar la fotosíntesis, transformando la energía solar en energía química que almacenan en sus órganos. La fotosíntesis es la transformación de sustancias como el agua, el monóxido de carbono y las sales minerales en carbohidratos. Y esto es posible en las partes verdes de las plantas, es decir, en las hojas, y gracias a la acción de la energía solar. En este proceso, las plantas absorben el monóxido de carbono, que es un gas nocivo para los seres humanos, transformándolo en oxígeno que expulsan, purificando el aire que respiramos. Los grandes árboles de los bosques crecen en busca de luz. En la selva, la luz llega muy débilmente al suelo. Las copas de los árboles no la dejan pasar. Por eso, en el suelo de la selva, la luz es un factor limitante. Las plantas y animales que viven ahí deben adaptarse a la escasez de la luz. El grupo más interesante de animales adaptados a la ausencia de la luz lo constituyen los animales que poseen una fuente de luz propia. En los fondos oceánicos, por ejemplo, viven los peces linterna. A continuación, tenemos otro factor abiótico. Se trata de los nutrientes. Los nutrientes son sustancias necesarias para que los seres vivos tengan un desarrollo normal. Tomamos nutrientes al alimentarnos, al beber agua y al respirar. Todos los nutrientes son igualmente importantes y necesarios. Por ejemplo, si las plantas carecen de cantidades adecuadas de nitrógeno y potasio, detienen su crecimiento. Si les falta calcio, sus hojas crecen deformes. Y si les falta nitrógeno y magnesio, se tornan de color amarillento. Algunos nutrientes pueden ser nocivos en cantidades excesivas, como sucede con el azufre, que si abunda en el aire, destruye la vegetación. Sabemos que los seres vivos necesitan de una superficie donde fijarse, apoyarse o desplazarse. Esta superficie, que puede ser el agua o el suelo, se llama sustrato. En el sustrato, como sabes, los seres vivos encuentran los lugares adecuados para realizar sus funciones vitales. El medio acuático comprende la capa de agua que cubre las 3/4 partes de la Tierra. Como sabes, está formado por los ríos, los lagos, los mares y los océanos, y también por las aguas subterráneas y las capas polares. El agua es fundamental para el desarrollo de la vida sobre la Tierra, pues es el componente más abundante en todos los seres vivos. Por ejemplo, aproximadamente el 73% de la masa del cuerpo humano es agua. Y ya que estamos hablando de este componente fundamental para todos los organismos, sigamos sabiendo más acerca de este factor abiótico, el agua. El agua, además, desempeña un papel decisivo en la moderación del clima debido a que absorbe y retiene el calor y sirve de medio de vida para un gran número de especies. La humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Es muy importante en animales y plantas que habitan en lugares tan húmedos como las selvas tropicales o en lugares tan secos como los desiertos. En el medio acuático, la luz es un factor importante, ya que permite la existencia de algas y bacterias. Por eso las plantas acuáticas deben vivir en la superficie del agua, como las plantas flotantes, o fijarse en zonas poco profundas, como lo hacen las algas o la totora. Volteamos la página. Vamos a continuar conociendo algo más acerca de este factor abiótico. La salinidad también es un factor importante. De acuerdo a ella, podemos distinguir los medios acuáticos dulce y marino. Los animales que hay en los ríos, en los lagos o en el mar están adaptados a la salinidad del medio de agua dulce y el medio marino, como por ejemplo los salmones, que viven en el mar pero se reproducen en los ríos. Los animales acuáticos están adaptados tanto al desplazamiento como a la respiración en el agua gracias a sus aletas y branquias. también viven en el agua seres microscópicos, bacterias y protozoarios. Recuerda, sabemos que los seres vivos necesitan de una superficie donde fijarse, apoyarse o desplazarse. Como habíamos mencionado anteriormente, esta superficie puede ser el agua o el suelo, y es en este sustrato donde otros seres vivos encuentran lugares adecuados para vivir. Es por eso que, a continuación, conoceremos algo más acerca de el suelo. El suelo y la capa más externa de la superficie terrestre en contacto con el aire conforman el medio aeroterrestre. Este medio sufre variaciones de temperatura, luz y humedad aún durante un solo día, como en la Sierra. Seguramente tú eres de algún departamento de nuestra hermosa serranía, y habrás podido comprobar que en un día soleado de pronto aparecen nubes y se desata una lluvia que nos moja en un instante, para minutos después recibir nuevamente la luz y el calor del sol. En este medio encontramos seres vivos que se desarrollan en el suelo y presentan adaptaciones como respiración cutánea, es decir, respiración por la piel, y poco desarrollo de la visión. Además, tienen comportamientos característicos como hacer galerías y túneles en el suelo. Por ejemplo, tenemos la lombriz, el topo, las hormigas, entre otros animales. Bueno, amigos y amigas, prepárense porque a continuación tenemos la actividad número 3, marca V si es verdadero o F si es falso. Letra A. Ningún ser vivo necesita de la luz solar. ¿Verdadero o falso? Letra B. El agua es importante porque retiene y absorbe el calor. ¿Es verdadero o es falso? Letra C. En un solo día, el medio aeroterrestre sufre variaciones de luz, humedad y temperatura. ¿Verdadero o falso? Y letra D. El exceso de nitrógeno es nocivo porque destruye la vegetación. ¿Verdadero o falso? Bien, amigos y amigas, los acompaño con este fondo musical mientras ustedes completan esta actividad. Muy bien, amigos y amigas, felicitaciones por haber puesto todo su esfuerzo al desarrollar la actividad número 3. Recuerda que si hubo alguna información que no quedó muy clara, puedes volver a leer la ficha al final de la clase y hacer las correcciones necesarias si alguna actividad no estuvo correctamente desarrollada. Ahora voltea la página porque tenemos lo siguiente para ti. No te olvides de consultar después el siguiente vocabulario. En este encontrarás el significado de las siguientes palabras: aeroterrestre, carbohidratos, evaporación, fotosíntesis, germinar, precipitación, salinidad y transportar. Así, amigos y amigas, hemos concluido la presente sesión de aprendizaje. Ahora corresponde la sección de Hazlo tú mismo. Aquí tienes tres preguntas para que las desarrolles en tu cuaderno. Además, como siempre, te espera tu reto personal. En esta ocasión, debes realizar un experimento. Te recomiendo lo siguiente: puedes trabajar en grupos de 2 o 4 personas, pero eso sí, tienen que repartirse las responsabilidades. Para que puedas graficar tus resultados, revisa tu ficha número 2 de matemática correspondiente a la semana 3. Bien, así, amigos y amigas, hemos terminado la clase de hoy. Se despide, como siempre, tu amiga Gladys Trujillo. Hasta la próxima clase.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
En tus riberas, ¿cuántas veces han llorado padres, hermanos, hermanas, esposas, hijos? Yo soy testigo de esas tragedias.
Agua que corre por el río Rima, en tu corriente llévate mi pena, porque tu
ya no sufra.